Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Radio Amadeus, estamos nuevamente juntos para compartir, como siempre, la música clásica de cámara y aquellas obras instrumentales o de canto que han enriquecido la música popular de todos los géneros y que, creo yo, nunca o casi nunca se difundirán por radio, ya sea porque son admirables o porque son muy originales, demasiado originales quizás, pues está dictada por un talento creativo y de rica inventiva de creadores e intérpretes no atados al negocio ni al espectáculo. Debo antes aclarar un par de palabras, porque siempre les repito que el centro de estos encuentros es la música de cámara. Como si todo el mundo supiese qué es esto de la música de cámara. Entonces es preciso aclarar esta definición. Siempre será música de cámara la que está destinada a pocos instrumentos y que se ofrecía en espacios reducidos como en aquellos palacios de la Edad Media y el Renacimiento, para un pequeño grupo de oyentes. El origen de esta definición música de cámara nos llega desde el siglo XVIII, es decir, del 1700, la época de la música barroca, cuyo líder fue y sigue siendo siempre Juan Sebastián Bach. Pero sobre todo la que siguió al barroco, que fue la música clásica por excelencia, con Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Pues bien, como emblema de lo que se designa como música de cámara, están los cuartetos para cuerda de Joseph Haydn. Repito, el cuarteto de cuerdas número 1 y 2 de los violines, es decir, violín primero, violín segundo, viola y violonchelo. Es lo que mejor define a la llamada música de cámara. Y volviendo al tema de los pocos instrumentos propios de la música de cámara, les recuerdo que también son los dúos, por ejemplo, violín y piano, los tríos, violín, viola, violonchelo, bueno, después los cuartetos, los quintetos, los octetos y hasta las pequeñas agrupaciones orquestales como la que nosotros conocemos muy bien los argentinos, la Camillata Bariloche, cuando hizo Jeromita Linares de Guastavino junto a la guitarra de Eduardo Falú. Eso también es música de cámara. Amigos de Amadeus, nos toca abrir este nuevo encuentro y lo haremos, como siempre, con el Bach nuestro de cada jueves. Esta vez será muy sencillo. Serán unos pocos minutos para ingresar de puntillas en una de las obras cumbres para el teclado, el clave bien temperado. Son dos cuadernos que nos dejó Bach. Cada uno contiene 24 preludios y 24 fugas, en los que Bach recorre cada una de las 12 notas que contiene una escala musical, con sus sostenidos y bemoles. No es fácil explicarlo por radio, porque no contamos con un pizarrón en el que uno pueda trazar un pentagrama para ilustrarlo. Pero sí, por una vez, recordamos aquel viejo bolero conocido como escala musical. Ustedes recordarán ese bolero. Quizás ese recuerdo del bolero pueda ayudarnos, fíjense ustedes, la cosa, que a veces la cosa sencilla puede ayudarnos también a penetrar en la música clásica. Nos puede ayudar a repasar en la imaginación las notas en descenso de ese bolero, desde la más alta hasta la más baja, el do, el si, la, sol, fa, mi, re, finalmente dos, que en música se designa con el nombre de octava, es decir, 8 notas. Y atención, son en este caso las teclas blancas del piano. En cambio, Bach recorre desde la nota do del medio del teclado hasta el do de más arriba, pasando por semitonos y bemoles. Es decir, les pongo el ejemplo: do mayor, do menor, do sostenido mayor, do sostenido menor, y así. Y entonces las 24 tonalidades del teclado. Aquí nos detenemos para no fatigarlos, y por esto mismo empezamos ya mismo el preludio que abre esta obra cumbre de la música universal, el clave bien temperado. El primer preludio en do mayor, en los dedos del genial pianista Friedrich Gulda. Y les doy una pequeña ayuda para que puedan asimilarlo mejor sobre este mismo preludio que compartiremos. Le dirigió el célebre compositor francés Charles Gounod una melodía que se conoce popularmente como el Ave María de Gounod. Resulta que el Ave María de Gounod no es de Gounod, el Ave María, porque simplemente los arpegios en los que Gounod ha edificado esa melodía tan, tan común, tan hermosa también, ¿no?, por supuesto, y tan universal. Aunque nadie aclara que esa melodía tan conocida está construida justamente sobre este preludio que ya compartimos en versión del genial pianista Friedrich Gulda. Este fue el primer preludio de los 24 que contiene el primer cuaderno del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach en interpretación de Friedrich Gulda. Habrán notado ustedes que esa tonalidad en do mayor, que parecería tan fácil, en Bach, los dedos, en la improvisación de Bach, en la imaginación frondosa de Bach, se va transformando en una serie de modulaciones, incluso algunas que para su época fueron atrevidas, porque son modulaciones incluso arriesgadas y sorpresivas, ¿no? Lo que ocurre, como yo siempre les digo, y les recuerdo, que esto nos permite entrar en un pequeño juego. Yo siempre les recuerdo que son los músicos de jazz muchas veces los que se han sentido fascinados por Bach y lo han incorporado cada cual a su modo, ya reproduciendo algunas de sus obras o dándoles un toque de swing, pero con todo respeto, sin distorsionar sus esencias, por lo cual yo me permito proponerles este juego. Acaban ustedes de escuchar el primer preludio que abre el clave bien temperado de Bach, ¿cierto? Bueno, ahora hagamos un pequeño juego. Vamos a escuchar este mismo preludio, pero en voces. Este preludio que abre los 48 y fugas de Clavien Temperado. Está interpretado, está versionado, está transfigurado de algún modo en las voces fabulosas de los Zwingli Singers. Es decir, este es el mismo preludio que ustedes acaban de escuchar en Dedos de Gulda, en las voces de los Zwingli Singers, famosísimos y maravillosos. Así que compartamos esto, que es una delicia. Estos fueron los Zwingli Singers haciendo el primer preludio del Clave Bien Temperado de Bach. Fíjense ustedes lo sorprendente del dominio vocal y la afinación impecable de las voces de los Zwingli Singers para hacer este primer preludio, como yo digo, lleno de modulaciones difíciles, dificilísimas en sí mismas y dificilísimas para la voz. Bueno, habíamos comenzado nuestro encuentro refiriéndose al eminente compositor austríaco Joseph Haydn, quien además de ser niño cantor en Viena, lo cual me acerca más a su figura por haber sido yo un niño cantor, incluso solista contralto en aquel coro del colegio de curas alemanes, lo cual me hace quererlo más a Haydn, como amo también a Franz Peter Schubert, que también fue niño cantor. Digo que, además de legarnos 104 sinfonías, Haydn también nos dejó mucha música que los estudiosos acogieron como modelo de lo que llamamos música de cámara, empezando por sus sonatas para piano y siguiendo con unos 80 cuartetos para cuerda. Precisamente hoy les propongo compartir un par de movimientos de los cuatro que conforman el llamado Cuarteto del Emperador, que lleva el número 62 en el catálogo del músico holandés Hoboken. A veces ustedes escuchan decir, bueno, Haydn, Hoboken, por ejemplo, 58 o 75, qué sé yo. Este es el que propongo compartir, un par de movimientos solamente de los cuatro que conforman el llamado Cuarteto del Emperador, que lleva ese número 62, como digo, en el catálogo. Les propongo compartir exposición y desarrollo del cuarteto número 62, que lleva el nombre de Cuarteto del Emperador, que acabo de decirlo, porque su segundo movimiento, y escuchen bien, Poco Adagio Cantabile, adquirió una enorme trascendencia internacional por ser su melodía exactamente la que adoptó el himno nacional alemán. Entonces probemos, y ustedes quizás puedan llegar a recordar esto del que les digo yo, de que este segundo movimiento del cuarteto de Haydn, número 62, es lo que se convirtió en el himno nacional de Alemania. Escuchemos entonces el inicio de este cuarteto, que apenas son 3 minutos solamente que vamos a escuchar, del cuarteto del emperador, de Franz Joseph Haydn.
Thank you.
Amigos, Haydn ha trazado toda una evolución, toda una fantasía sobre el tema central, sobre esta melodía central, que, como les dije yo, es el himno, se ha convertido en el himno alemán. Y todas estas configuraciones que hace en la, sobre la idea principal Haydn, que están expresadas en el cello, ustedes, si tienen buena memoria, recordarán que en las canchas de fútbol, en los partidos internacionales, es esta la melodía que vocifera toda la muchachada en las tribunas. Por supuesto, la muchachada alemana desde las tribunas. Presumo que en alemán. Bueno, por supuesto, los himnos tienen que tener necesariamente letra, ¿no? Bueno, esta melodía exactamente es la misma del himno alemán nacional, o el himno nacional alemán, que vociferan los muchachos en las tribunas. Exactamente tomado de este cuarteto número 62 de Haydn, cuarteto de cuerdas de Haydn. Bueno, para seguir con Haydn, de quien yo expuse como emblema de la música de cámara, vamos, para ratificar lo dicho, a una de las más breves sonatas para piano, la número 61 en el catálogo Hoboken, que es justamente el número anterior al este del al número de este cuarteto. Este es el número 61, la sonata, y el cuarteto es el número 62, ¿cierto? Entonces, lo que acabamos de escuchar está escrita en re menor, re mayor, y con solo dos movimientos. Ahora, esto que yo les propongo, empieza con un andante muy eufórico y arrebatado, por supuesto, la sonata para piano de Haydn, ¿no? Un andante muy eufórico, casi como si fuese un andante muy movido, y un finale presto, casi como una danza, en 3x4, es como si Haydn nos invitara a bailar un vals. Entonces, esta vez en los dedos magníficos del pianista Geno Jandó.
Thank you.
Después de este Haydn tan eufórico, ese 3x4 tan bailarín, permítanme compartir una música celestial en este momento, como de recogimiento. Lo deseo compartir con ustedes como quien celebra el regreso de una queridísima amiga, después de visitar bellísimos paisajes y ciudades de Europa, empezando por la Roma Eterna, siguiendo por Bruselas en Bélgica, la amada París, finalmente ese segundo hogar que es para mí España y la siempre recordada Madrid. Aquí en los españoles, para recalcar la D final, suelen decir Madrid, porque a los niños se les enseña que tienen que pronunciar bien la D final de Madrid. Y entonces el énfasis hace que los madrileños le digan Madrid como una especie de Z final. Es una pequeña apunte. Bueno, ¿quién me hizo conocer y amar este que ahora les ofrezco y que justamente se llama Cantique de Racine? Racine, uno de los grandes escritores franceses. Este Cantique de Racine lo compuso el bien amado creador francés Gabriel Fauré, de quien venimos compartiendo varias obras en esta travesía de los jueves a las 18. Este Cantique de Racine me conmueve hasta los tuétanos, no solamente por su belleza intrínseca, sino también por habérmelo dado a conocer esa persona tan amada, un gran amor de mi vida. Bueno, ella me hizo conocer esto, entonces yo amo el Cantique de Racine no solamente por esa belleza que contiene en sí misma, en el meollo de esa melodía tan transida de religiosidad, sino también por habérmelo dado a conocer esta persona tan amada. La versión que les propongo compartir es la del vocal ensemble La Haber, que no es suena francés, pero bueno, Vocal Ensemble La Haber, que hace el Cantique de Racine. Este cantique de Racine se lo dedico hoy a esta persona muy amada, quizás la más amada. Se lo dedico hoy. La versión es la del Vocal Ensemble La Haber. Fíjense ustedes cuánta religiosidad en esta oración musical de Gabriel Fauré. El texto no se lo he traído, no se los leo porque es un poco largo. Es una oración también impregnada de religiosidad, no de ninguna religión en particular, sino religiosidad así del ser humano con un ser supremo. Este es el cantique de Racine. Bueno, que vaya entonces al corazón de mi amada. Y vamos ahora a cambiar absolutamente de clima, porque no quiero despedirme de ustedes con tanta melancolía, ¿no? Y vamos entonces a otro lugar, a otro contexto que ha dictado la imaginación de un pianista extraordinario como es Louis Ascot. Louis Ascot, amigo mío, profesor del Conservatorio de Ginebra durante muchos años, ha interpretado en un disco dedicado a la música do Brasil temas de Nazaret y de Villa-Lobos. Ernesto Nazaret y Villa-Lobos, que pertenecieron al siglo XIX. Nazaret es interpretado por varios pianistas, pero resulta que lo que yo siempre sostengo es que para poder hundirse en las raíces de una obra musical dictada por el folclore o por el pueblo de cada lugar, hay que visitar, es necesario hundirse primero en ese clima para poder expresar, en este caso Brasil. El Brasil de Ernesto Nazaret, el Brasil de Heitor Villa-Lobos, como es el disco este que de mi amigo maravilloso pianista Louis Ascot. Entonces les propongo versiones que no son ni apuradas ni superficiales como las que suelo escuchar por ahí, sino hondas y emotivas, y aparte con ese ritmo tan especial de la música brasileña, tan encantadora, toda esa música brasileña, toda, hasta la música popular, Chico Buarque, Jobim y todo, Elis Regina, todos ellos que son maravillas. Entonces, aquí vamos entonces a Ernesto Nazaret, para no estarlos fatigando. Son tangos brasileños, o la brasileña, y tangos así, en la percepción brasileña del ritmo de tango, pero que no tiene nada que ver con el tango argentino, por supuesto. Son cosas bellísimas. Las pongo así, sin dar detalles demasiado, para no ingresar tanto con la palabra, sino con la música. Vamos entonces a Claudio Lecam, que es este divino que está en la cabina, ayudándonos y corrigiéndonos y enmendando todo. Mil gracias, Claudio Lecam. Así que vamos entonces con Ernesto Nazaret. Thank you. Bueno, este fue el primero de los dos tangos de Ernesto Nazaret, que le llamamos simplemente Odeón. Y el segundo tango, brasileiro, como dice acá, yo digo brasileño, pero ahí dice brasileiro, es Encorregando, Encorregando. No sé qué significa en portugués, pero es el segundo tango de Ernesto Nazaret en Los dedos maravillosos de Luis Ascot. Bueno, amigos, qué maravilla que suena este Ernesto Nazaret en Los dedos de Luis Ascot. Y realmente esas octavas que hace con esa mano, con esos dedos grandes que tiene, mejor dicho, no grandes, sino largos, que tiene Luis Ascot. Qué hermosos son esas octavas que hace Luis Ascot en este otro tango de Ernesto Nazaret, Encorregando. Bueno, nos privamos por ahora de la polca, de una polca, después de una balsa y finalmente de otro tango, Encorvado, siempre de Ernesto Nazaret en Los dedos maravillosos de Luis Ascot. Y con ellos nos despedimos, amigos, este jueves, y como siempre, mi deseo, que seáis felices.
Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera. Los esperamos el próximo jueves a las 18:00.